Venga, pues nos subimos al tren de Santa Marta. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días, doña Elia. Sí, hoy hay que estar más musicales que nunca. Hoy ya sí que se baila con esta cumbia santamarteña, vamos, a más, que dirían por el otro lado del Ebro.
¿Qué tal, don Javier Santa Marta? Muy buenos días.
Mi querida colega de Patachula, aunque solo saben por poco tiempo.
¿Cuándo vamos a hacer una carrera?
Llevan los dos el mismo swing. El mismo
no,
swing.
No, pero tenemos que ponernos según qué lado, ¿no? Porque si no, lo vamos a ir golpeando, ¿no? Pero si nos ponemos a un lado y tal, hoy podríamos ir dando mucho ritmo, mucho swing al caminar. O sea,
bueno. Me alegra mucho volver a encontrarme contigo en las ondas.
Hombre, porque por aquí, por San Lorenzo de Escorial, usted ya no quiere pasar.
Mala cosa. Pasa
no, no, es que, claro, es que no puedo, no puedo. O me llevan o yo sola no puedo.
Excusas y tal. Llevo 4 años ya, por Dios, o sea...
Bueno, a lo que sí puedo ir es al restaurante del día 12 de diciembre, porque he visto en redes, nos has etiquetado en @findesradio, que el concurso de la comida se va a hacer realidad.
Ah, sí.
Claro,
sí,
sí,
y ya, sí, tiene, sí, ya tiene fecha en el calendario.
¿Y cuántos,
el 12 de diciembre,
vais? ¿Cuántos vais?
Pues se va a hacer el concurso, ya que ya digo que va a ser para los seguidores míos, también para los seguidores de Findes Radio, por supuesto.
¿Cómo? Ah, perdón, o sea,
gracias.
Para
aquellos,
los seguidores míos,
que
¿cómo
míos,
estamos? ¿Cómo está
para
la
que nos
mesa?
Espante, que dicen en mi
no,
pueblo.
No, vamos a ver, el concurso lo hago yo, ¿no?
Yo.
Que soy Leo, o sea, sí, el concurso es mío y yo me pongo y esto es para mis seguidores y como deferencia. Pues, hombre,
y van a comer tu comida también.
Y van a comer mi comida en mi restaurante favorito,
restaurante, claro,
que es el restaurante centenario de los Garayos.
En su Plaza Mayor, porque la Plaza Mayor se tendría
Javier.
Que llamar Plaza Mayor de don Javier Santa Marta.
De Javier Santa Marta, que a lo mejor puedo conseguir que por fin se recupere una zona de la Plaza Mayor abandonada durante siglos, gracias a, con perdón, las gestiones que realizó también este servidor, y hasta ahí puedo leer.
Sí, hombre, no me lo creo, ¿eh? Me lo creo. O sea, usted se le pone ahí mismo que aquello se tiene que recuperar, se recupera.
¿Cuántas personas van a esa comida?
Pues van a ir nada más, van a ser 3 personas y va a venir también la jefa de prensa de la editorial Edad, que va a traer libros para que yo pueda también regalárselos, también un detalle por parte de la editorial Edad.
Sus libros, ¿no? Los suyos.
Mis libros. Suyos. No, pues si queda feo, yo que me pongo
por favor.
Adórnese,
si además se lo merece.
De Juan Pablo Fusi.
Por favor.
Mucho, no sé,
¿para
pero...
qué?
Y entonces se los dedicaré. Iremos a visitar el Panteón de Hombres Ilustres. Iremos, pasaremos por la Cuesta de Moyano, de camino a San Francisco el Grande, y de ahí luego pues marcharemos a este lugar centenario, donde estaremos con todas las normas COVID, por supuesto, pues esos 3 ganadores o ganadoras, uh-huh, que entrarán en el sorteo, que este martes pues daremos ya a conocer cuál es el resultado de todos ellos. Han hecho retweet al trino en el Facebook, en el Twitter y esas cosas. Bueno, pues nada, pues a ver a quién San Pedro se la da, Santa Marta se la bendiga.
Sí, hombre, claro.
Fantástico. Bueno, pues como sé que tanto tú como yo, Elia, nos vamos a quedar fuera de esa invitación, no te preocupes porque te traigo la cesta de Libertad Digital.
Hombre, ¿ves?
Que me gusta a mí meter una cuña en esta sección.
Anda.
Me encanta porque sé que es la sección que más se escucha. Entonces,
sí, hombre,
como ya lo tengo estudiado,
la radiodifusión española,
efectivamente, pues el impacto va a ser mucho más grande. Esta Navidad no te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y es radio, Javier, porque por solo 250 euros el reloj tenía 10 años de garantía, pero es que la cesta, aunque venga sin garantía porque los productos te llegan y te los vas a comer enseguida, por solo 250 euros, IVA y gastos incluidos, podrás tenerla en casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital, porque solamente pagará 240 euros. Y atención a todos los productos: un jamón ibérico de Guijuelo de Tu Jamón Directo, una botella de cava riojano, medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de Leyenda de Bodegas Escudero, una botella de vino tinto Aljibes. ¿Qué tal está este vinito, Javier?
Está rico.
¿Te gusta, no?
Se puede ver, se puede ver.
Voy con lo que le gusta a Elia. Un pack de 6 latas de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María.
Yo no lo dudaría.
Tableta de turrón artesanal de Gijona, una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Robeira e Hijos, que no son familia mía, pero no me importaría que le mandaran una torta imperial. Y como colofón final, 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de Sucesores de Ignacio López. Pero, además, este año, como regalo especial, nuestra cesta de momento no incluye el libro de Javier Santa Marta del Pozo, que no es tarde. Pero este año sí que incluye el ejemplar, el nuevo y esperado libro del jefe, de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la suya llamando al 984-10-28. 984-10-28. Solo 250 euros, 240 para los socios.
Pues muy bien.
Unidades limitadas.
Hay
así que llamen
prisa
ya al 984-10-28.
Pues muy bien, y ahora...
El libro ese tiene buena pinta, pero creo que al final mueren todos, unos 100 millones. O sea,
sí, pero, no, desde luego, desde luego.
Un drama, o sea... Científico. Yo me quedo de todas maneras embobado en el jamón, o sea, ahí...
No,
en
me
el,
además,
no, pero vamos a ver, como dijeron ayer en la contratertulia, sacar libro ahora, con el libro del jefe en la calle... Es esto como sería, estrenar una sería comedia romántica o una en el fin de semana de Los Vengadores. O sea, no va a ir nadie a esa película.
Nadie, eso no va a ir nada. Es tontería.
Entonces, claro.
Bueno, vamos con el guión que has preparado, con esas leyendas musicales, un popurrí por Santa Cecilia, que no Santa Lucía, que es el mes que viene, entre mitos y verdades.
Santa Lucía hay que conservarle la vista y sí, efectivamente. A Santa Cecilia pues es la patrona musical, aunque le dieron el título 1000 años más tarde de su martirio, que además le dieron un matarile tremendo, porque...
¿Cómo fue? ¿Cómo fue el martirio?
Pues el martirio fue muy curioso, porque primero intentaron ahogarla en vapor. Madre. Y como veían que aquello no funcionaba, pues ya le intentaron cortar el cuello, pero con tan mala suerte que el verdugo le dio 3 veces en el cuello, y ya la tercera ya salió el verdugo ya huyendo despavorido de que aquello no había...
Sí,
por eso incluso se la puede ver en el tema que tiene todavía pues una en su representación pues una cicatriz en el cuello.
Sí,
y
sí, no era un cuello, era un pino de balsaín. ¿No?
Vamos, y murió, pero por desangrarse 3 días más tarde.
¡Qué barbaridad!
¡Qué cruel todo!
O sea, una cosa así. Es que es el martirologio. O sea,
no. La historia de los mártires, eso es una cosa aparte.
Sí. Y entonces se le dice que fue patrona de la música por una de las cosas que a mí me hace mucha gracia, que ocurre muchísimo, que es seguramente una mala traducción de los textos originales. Entonces, en las actas de Santa Cecilia, que siempre se la representa además con un órgano, porque se dice que en su boda y esas cosas, bueno, pues estaba ahí en el medio del matrimonio, y mientras sonaban los instrumentos musicales, canentibus organis, pues ella seguía cantando a su señor y todo el tema. El único problema es que canentibus era realmente canentibus organis, que serían los instrumentos incandescentes o de tortura.
¡Qué barbaridad!
O sea, con lo cual, realmente no era que estaba cantando una antífona, sino que más bien era un momento del martirio.
Del martirio.
Entonces se confundió
sí,
el momento del martirio con el de la boda. Entonces ahí, pero estas cosas ocurren. Como
terrible.
Como he dicho, lo del camelos y tal, que era como se tradujo camello, que pasara por el ojo de una aguja.
Sí, es claro, más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el
traducción.
Reino de los
no había camellos en aquel momento dado, pero lo que había eran maromas.
Ya.
Son las malas traducciones del griego y tal. Pero bueno, el caso está en que al final esta fue la que fue considerada por Gregorio XIII, pues como patrona de la música, aunque había habido también, pues no sé, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, incluso la Magdalena se la representa mucho tocando los laúdes y esas cosas, y entonces, bueno, pues han tenido así camino otro tipo de patronos, pero Santa Cecilia es la que tenemos, y el 22 de noviembre, pues en los colegios de bien de toda la vida, pues hacíamos representaciones, y tocábamos, y hacíamos cosas así.
Además, es que todas las culturas tienen o han tenido dioses musicales. La importancia de la música vida y sobre todo en la formación de los niños, que siempre es la asignatura como más despreciada por los padres,
¿no
crees?
Es que no se da demasiado bien.
No, es que ya sé que vais a hablar de la flauta dulce.
Ya no lo digo.
Yo iba a hablar,
porque me han llamado de la asociación
de flauta dulce,
de la asociación amigos de la flauta dulce, y me van a denunciar un día de estos, ¿no? Pero
no, pero es que el solfeo tampoco se da disfrutando. Yo cuando me puse a tocar el violín, pues
que no el violón.
Ni a tocar así, no, ni dándome ahí a la viola, no, la viola de gamba, o sea, que es la que lleva entre las piernas, ¿no? Que se le toma a uno de gamba hasta arriba, por eso se habla de gambeta y todo, y de gambito, y no
eso
de gambito.
Gambito de dama.
Gambito de dama. Pues el problema era que en muchos lugares de Europa, de Centro Europa, están muy acostumbrados a que la gente disfrute de la música. Mm. Aquí la convertimos en una tortura en la que hay que pasar por el solfeo y unas cosas, seas o no seas, quieras ser profesional. Y eso es absurdo, porque hay muchas maneras de estudiar la música y de disfrutarla.
Sí,
y siendo
aquí
un país musical, y de verdad que en ciertas zonas, y como el Levante también, hay mucha tradición de las bandas musicales.
De grandes músicos, ¿sí?
Sin embargo, no es tan habitual que en las casas haya instrumentos. No es lo normal.
Pero fíjate, has dicho algo, aprender y disfrutar de la música. Muchas veces parece que si disfrutas haciendo algo no estás aprendiendo, igual que si en el trabajo te lo pasas bien, parece que
no estás trabajando.
Efectivamente,
la cultura del sueño
fruncido. Es un error. Yo empecé con el saxo y sé que lo dejé por el solfeo porque para mí era un martirio. O sea, no me gustaba absolutamente nada. La manera de darlo es que es importantísimo.
Claro, es que es el gran problema y sobre todo además el saxo, que como todos... escuchen ustedes bien, señores oyentes, no se nos líen, el saxo tiene también mucho de improvisación, de disfrutar con la música. Lo que pasa que es verdad que el que no haya visto nunca el instrumento con la caña, con las llaves, con todo lo que significa, es mucho más complejo. Es como también la trompeta, que la gente se ve, que coge y hace...
Pero bien. Suena. Vamos a ver, si una cosa es ser melómano y que te guste la música y otra cosa ya es interpretarla, igual que hay autodidactas o igual que hay músicos, pero para llamarse músico tienes que tener un control, uno del instrumento y también de la partitura, sea de solfeo o sea mental, porque has aprendido a tocar de oído. Entonces, bueno, vamos también a diferenciar.
Sí, pero no estamos hablando, pero ese concepto musical que hay en otros países, y yo lo he vivido y lo he visto, que es de también eso de disfrutarlo y de no tener, porque, o sea, no convertirse en músico, sino que la música esté presente en las familias, se ha quedado muy, muy de lado. Y ojo, y además en países como Centro Europa o incluso países del Este, no era una cuestión elitista. O sea, de hecho, los accesos incluso para la ópera, pues como aquí también pasaban en el Real.
Siendo
25 pesetas, te ibas al Gallinero, y ahora ni siquiera, porque ahora ya todo está colocadito y cada en cualquier cosa, hasta la ópera, que es verdad que ayer también se estuvo hablando. Y en fin, es que parece que siempre se hace de una manera en que no se permite que, como diría bueno don Manuel Comesaña, que hoy realmente me estoy metiendo en su sección, se siente ese escalofrío musical. Y hay que también saber y aprender, hombre, ¿no? Eso, la primera vez que te das una ópera te vas a meter una de Wagner, te va a dar el infarto.
No, o incluso
una de Mozart complicada, de las que hay mucha parte de estas hablada y tal, que no hay, son los cantables que no son tales. Pues, no, perdón, si coges la Noche de Fígaro, te conoces tres o cuatro momentos y arias, pero el resto es pesadita.
Y entonces, ¿fábulas con música existen?
Existen, bueno, fábulas con música, porque ya digo que la música ha estado en todas las culturas, desde la cultura hindú, con Sarasvati, evidentemente para nosotros nos ha venido siempre de la cultura grecorromana, siendo tener que citar a su dios favorito, Apolo, que tras vencer en victoria contra una serpiente, pues tocó la lira de manera tan excepcional que los dioses ya le concedieron, el padre de los dioses, el ser el dios de la música. Es muy cansino también.
No, está.
Entonces,
esto que era como en Asterix y Obelix, ¿no? Esta era... Asuran Ceturix era el que estaba siempre tocando,
tocando esas cosas,
la arpa, y cantaba bastante mal, pero era el trovador de allí.
Jual, que era el padre de todos los que manejan el arpa y la pipa, en fin, que siempre ha estado ahí como una realidad que ha estado ahí. Entonces, a la hora de encontrarnos con la música, pues también ha cogido muchas veces de los cuentos, de las fábulas, de la mitología. De hecho, hablamos de ópera, la primera ópera que se conoce es con el mito de Dafne, no sé si lo conoce, pero esa es la primera ópera que se considera como tal ópera. O sea, y utilizan, pues eso, pues que cogemos muchas veces como base, pues coger aspectos como los cuentos populares, desde la Cenicienta de Rossini, por ejemplo, al Carnaval de los Animales, a una que también a usted le gusta especialmente, doña Elia, que es Pedro y el Lobo.
Hombre, Prokofiev, me encanta una
Prokofiev,
cosa,
¿verdad? Que siempre además te la ponen para enseñar los instrumentos, que cojas el oído, esas cosas. Sí. Que, por cierto, no tiene que ver nada con la fábula del pastor y el lobo.
No,
que ni
no
se llamaba
eso.
Pedro, ni tenía que ver nada. Que la gente dice, oye, esto es como el cuento de Pedro y el lobo. Y yo digo, pues no sé qué me está
no
usted contando.
No tiene nada que ver con
no
eso de que, viene,
nada,
que viene el lobo,
que viene el lobo, que viene el lobo. No, que la gente ahí se diría. El tema del mito de Orfeo, todo eso se han hecho también en ballet, y no solamente efectivamente en música clásica, sino que además ahí siempre se utilizan esos personajes, pues de Perrault, o de, bueno, que todos luego los han cogido incluso de leyendas populares. Bueno, Wagner, que antes le hemos citado, pues ¿qué hace con su famosa tetralogía? Pues pone hadas, enanos, ninfas, dragones que cuidan tesoros, ¿no? Todo ese tipo de cosas que está ahí. O Mozart, que también antes hemos citado, la flauta mágica, que bueno, ahí no sabemos muy bien cómo ahí hay tantas teorías sobre esta ópera, que si además había que ser un iniciado para entender que si solamente era una pequeña broma de las suyas,
sí.
Pero bueno, es una de las más surrealistas de las músicas que podemos encontrar en un Mozart, pero en fin, todos han utilizado pues eso, las historias más clásicas, pues no sé, las ventas incluso de alma al diablo, en fin, la aparición de la muerte de las brujas en bueno, por ejemplo, Hansel y Gretel también se ha interpretado en muchas cosas, ¿no? De otra manera, ¿no? O de Humperdinck. Entonces, bueno, la verdad es que cualquier música pues ha podido llevar, gracias a la música, pues ese conocimiento tradicional de las leyendas y de las mitologías o de los cuentos al gran público, que a muchas veces así lo reconocía como suyo. Cada autor pues siempre se iba un poco a esa parte más curiosa, más interesante, a lo mejor que lo pudiera suponer.
Oye, pues si le parece, lo que hacemos es que para la semana que viene podemos retomar este tema de la música, ya no por Santa Cecilia, sino por lo que sea, y hablar también, hay muchas leyendas, ¿no?, relacionadas con determinadas canciones.
Hay muchas leyendas urbanas también, y muchas además bromas musicales que también los músicos hacían, a veces a veras, a veces no. La música parece que tiene que ser siempre pomposa, tiene que ser siempre de una manera triste, ¿no? Y ahí, pues desde maullidos de gatos a máquinas de escribir, que utilizadas como instrumentos musicales, y eso, pues si usted quiere, pues yo estaré más que encantado de volver el domingo que viene, sea el santoral que sea, a seguir hablando de estas cosas.
Continuamos con la música y la historia, que tiene mucho que ver también, claro que sí. Bueno, pues don Javier Santa Marta, me apeo del tren, pero volvemos a subir el domingo que viene.
Ahí estaré con los vagones relucientes en primera clase para todas ustedes.
Un fuerte abrazo, adiós.
Un abrazo grandísimo, gracias.